ne me quitte pas. Il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui...
Los perros ladran a lo lejos. Los perros ladran a lo lejos y cerca canta el gallo. Es tu forma de ser, oh naturaleza traviesa, pero abril lo cambia todo la mañana siguiente. Viste los maduros frutales de suave satén, tiñe la viña y la mariposa de tonalidades azufre. En el néctar de la rosa embriaga los abejorros y anuda los lazos del amor desatado. Así canta un poeta amado por dioses salvajes y que, como Jano, posee varias bocas. Los perros ladran a lo lejos. Jean Cocteau, artista, poeta, cineasta. Restos diurnos, edición 41. Bienvenidos.
Relájate. El día ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas casi noches. Bienvenidos a la edición número 41 de Restos Diurnos aquí en Heterogenia, en Radio Heterogenia, la radio del Centro Cultural España Córdoba, aquí en Entre Ríos 40. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y te voy a acompañar hasta un poco más de las 20 horas. Espero que estén muy bien y espero que estén muy bien. Y si no, ya lo van a estar. Ustedes acuérdense que todo es cíclico. Este programa número 41, hay algunas cositas que mientras escuchamos a The Flock of Seagulls, este superclásico de los 80, un One Hit Wonder, que bien colocó la señorita Agustina Conce, que me acompaña en la operación técnica de este programa, les cuento que hay unas pequeñas entrevistas que realicé a Natalia Figueroa, poeta chilena, invitada de la Feria del Libro de este año. Recordemos que el país invitado de este año fue Chile, justamente. Y Natalia Figueroa fue invitada en el marco del espacio de poesía que coordinó Guillermo Bauden y Leandro Calle, que después él va a estar con nosotros haciendo la tercera entrega del Escuadrón Anticronopios, así que de paso vamos a aprovechar y vamos a charlar un poquito de lo que quedó de este espacio de poesía que fueron estos dos sábados de la Feria del Libro. También entrevisté a Diana Anderson, poeta de la ciudad de Paraná, una poeta entrerriana, pero que reside ya hace muchos años en Rosario, en Santa Fe. Estuvimos charlando con ellas y ambas tienen ciertas similitudes en sus respuestas, como las típicas respuestas de tal vez del escritor, pero con sus pequeños detalles personales que lo hace bastante enriquecedor. Eso lo van a escuchar en un ratito, de la mano, por ejemplo, de Natalia Figueroa. Más adelante ya vas a escuchar a Diana Anderson. Y bueno, por supuesto, tenemos algunos tips, algunas cositas que podés hacer en estos días en la agenda del programa. Ya dijimos que va a estar el señor Guillermo Bauden y se viene también el Confluencia 7 para cerrar este programa con la presencia de la actriz Chili Peralta Bisani, que la pueden ver en Para Vos Apolo este domingo, que es la última función ahí en La Cochera. Y también a Lucrecia Carrizo, una excelente música que va a estar acompañándolo y tal vez cante, tal vez no. Ya veremos en un rato nada más. Y ahora nos vamos con Norberto Napolitano. Nos vamos con Riff, Larga Distancia.
Vengo remando de larga distancia. Nadie me espera al llegar. No tengo esperanza, solo me banco contra la corriente. Todos intentan zafar, es elocuente. Porque siempre debo remar contra la corriente. Quizás porque me quiere alejar. La superficie se encuentra tranquila. Miro las plantas crecer desde mi guarida. Sigo remando, me siento seguro. Veo la puesta del sol detrás de esos muros. Nadie me ve pasar, pero es importante que sepan quién soy, el mismo de antes.
Y escribo desde que soy, desde mi más tierna infancia. Por lo general las mujeres comenzamos a escribir mucho antes que los hombres, que por lo general comienzan a escribir en la pubertad o adolescencia. Y sí, yo creo que son especies de traumas, situaciones complicadas, y la literatura es como que te hace pensar, que te hace poner en jaque la realidad. Entonces uno se va como yendo por ese camino de la literatura. Eso es como lo que siempre me ha interesado. Me gustan casi todos los clásicos, de todos los poetas trato de extraer lo mejor y aprender de ellos. Así, por ejemplo, ahora me declaro admiradora completa de Gabriela Mistral, por ejemplo. eso.
Siendo que no es, digamos, o sea, podría haber sido de la misma época de Neruda, si se quiere, pero recién ahora. ¿Por qué?
Claro,
es eso?
Recién ahora. Un encuentro con el lado femenino, aunque uno sea mujer, hay muchas mujeres que tal vez no se encuentran con su lado femenino más profundo, como de la naturaleza, de la espiritualidad. Y Gabriela Mistral es como portadora de todo eso. Y yo solo he publicado un libro que se llama Una mujer sola siempre llama la atención en un pueblo. Estoy trabajando actualmente en un proyecto de otro libro, pero los poemas no hay que apurarlo. El arte tiene su momento y por lo general son procesos para publicar. Y yo creo que recién lo publicaría el 2018.
¿Cuál fue
ese libro? Lo publiqué.
¿Cuál fue el proceso de ese libro?
Ese libro es un libro de viajes. Una vez que yo viajé a Grecia por muchos meses y viví allá, y eso fue como el 2010, 2011. Y ahí empecé a escribirlo. Y el libro lo publiqué a finales del 2014. Un libro no es como que pusiste tus mejores poemas y uno no tiene nada que ver con el otro, no. Un libro es como una sensación de unidad y que por lo general se asocia a un proceso de uno.
Bien, seguimos con más Restos Diurnos y vamos enseguida ya a la agenda de este día, de este jueves, de la edición número 41, en este jueves 22 de septiembre. Y vamos, la primera recomendación que tengo para darte es para Osa Polo, este domingo 25 en La Cochera, Fructuoso de Rivera 541. El grupo de teatro La Bolacera despide su versión libre de la tragedia de Edipo Rey, interpretados por Henry Mainardi y Chili Peralta Bisani. Los reyes Edipo y Yocasta descubren que, además de ser marido y mujer, son madre e hijo. El matrimonio se revela ante esta ironía del destino, obligando por ley a casarse entre parientes, so pena de perder la vista a quienes incumplan. Esto es este domingo 25 a las 21 horas en La Cochera, Fructuoso Rivera 541, y se recomienda a mayores de 16 años. La entrada general, 100 pesos. Estudiantes y jubilados, 80. 80. Las reservas en labolacera@gmail.com y el Facebook La Bolacera. Ciclo Nicanor Natanael Burgener. El viernes 23... es decir, mañana, el Teatro Minúsculo, en su ciclo Nicanor Natanael Burgener, versiones teatrales de una delirada obra literaria. Cada viernes una pieza teatral única, diferente e irrepetible en Altagracia Bar Comedia, Bolívar 558 en Güemes. Las puertas del lugar están abiertas desde las 21 horas y el show comienza a las 22 a la gorra. Las reservas vía WhatsApp al 156-51-30-80, 156-51-30-80. Y si no, el Facebook de Teatro Minúsculo, así todo junto, el ciclo literario o de las obras literarias de Nicanor Natanael Burgener del Teatro Minúsculo. Tenemos también otra obra para ofrecerte, Silo Gringo, producida por el grupo de teatro independiente Teatro Teatro. Las funciones van a ser todos los viernes de septiembre, es decir, este es The Last, el último. Es decir, mañana a las 21:30 horas en Espacio Máscara, Rioja 836. La entrada general tendrá un costo de, o tiene mejor dicho, un costo de 100 pesos. Recordá, Silo Gringo, de Fernando Zavala, del grupo de teatro independiente Teatro Teatro, en Espacio Máscara, mañana a las 21:30. Antena, nuevos modos de edición, producción y disfrutes culturales. Antena es un espacio de cruce entre los libros, la música y otras disciplinas artísticas que va por su cuarta edición en nuestra provincia. Generamos diálogos en torno a la edición contemporánea y apostamos por el fortalecimiento de un lugar para proyectos interdisciplinarios que propagan encuentros novedosos entre la edición, el arte, la música, el teatro y el diseño. Por ejemplo, mañana a las 19 horas, libro material, libro inmaterial, similitudes y diferencias en las prácticas de la edición digital y cartonera. En la materialidad del cartón y la práctica artesanal del libro único y en la apuesta por el libro digital de descarga libre, pensado como una pieza de colección, hay apuestas de democratización de la literatura, cada cual en su soporte y posibilidad. Dialogan Cecilia Espósito de Los Proyectos, Cecilia Pacela de Sofía Cartonera y Javier Martínez Ramaciotti, escritor, investigador y crítico. También del mismo espacio Antena, a las 21:30 horas, distopías sonoras, músicos y escritores lectores se cruzan para interpretar un relato nuevo a partir de distopías elegidas. Participan Fabio Martínez, Elena Aníbali y Mor, integrado por José Alac, Jorge Castro, Pablo Cesare y Constanza Pelici. Todo esto en Antena, ahí en la Feria del Libro, el día de mañana, que es el último día del ciclo. ¿Sí? Así que ya saben, ya están informados, tienen alguna de las tantas cosas que pueden hacer esta semana. Nosotros vamos a seguir con más programa y ahora vamos a escuchar a Empire of the Sun Alive y después vamos a escuchar a la entrevista con Diana Anderson. Ya venimos.
Yeah. realidad yo sí, desde que tengo memoria que escribí, siempre me gustó escribir, desde chiquita. Pero bueno, lo empecé a hacer como por ahí, como con conciencia artística, ponele, en el 2011. Pero, qué sé yo, justo esta semana me di cuenta de algo, de como los orígenes de mi escritura, como que formulé una hipótesis de dónde sale, que es que, bueno, yo, como todo el mundo tenía, tenía mi abuelo materno y mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno siempre fue un muy buen narrador oral, así como de contar historia y de recuperar, fanático de la genealogía, de la inmigración. Siempre fue muy bueno contando anécdotas y contando historias, y a mí siempre me gustó eso. Y mi otro abuelo, mi abuelo paterno, que era un hombre que vino desde el campo, que se fue a vivir a Paraná, siempre fue un hombre 100% silencioso, o sea, no hablaba, digamos, era como yo iba a visitarlo y me quedaba sentada al lado de él y capaz que no hablábamos en toda la tarde. Yo lo quería un montón a los dos. Y mi abuelo, el que contaba muchas historias, un día me dice, vos a tu abuelo, al otro, tenés que preguntarle por las historias de cuando él era chico y vivía en el campo, la historia de sus padres, cuando sus abuelos llegaron a la Argentina, también inmigrantes. Dice, porque tu abuelo se va a morir y se va a llevar todas esas historias con él y seguro tiene historias interesantes. Y yo era re chica, habré tenido 9 años y de repente tomé conciencia, primero de que mi abuelo se iba a morir un día, era algo que nunca había pensado. Y por otro lado eso, que cada persona tenía como miles y miles de historias adentro y que yo las quería conocer. Y desde ese momento yo me acuerdo que como que tomé una conciencia distinta, como si yo quería registrar todo lo que veía. Entonces me colgaba mirándolo, no sé, cómo preparaba el mate o cómo arreglaba una planta, y una conciencia medio excesiva capaz, como que todo el tiempo grabando. Y por eso creo yo también que hoy por hoy aparece tanto la cuestión de la infancia y de las imágenes, porque son cosas que no me las acordé para siempre, pero en el proceso de escritura, que es como que un proceso que es medio donde se cuela el subconsciente por ahí, aparecen de repente esas imágenes que vienen que vienen perfecto para un poema que uno está escribiendo. Es como si el poema hace resurgir esas imágenes que habían desaparecido. Así que bueno, tiene mucho que ver, digamos, eso, pero de escribir así como... Sí, me acuerdo que escribía unos poemas horribles cuando era chiquita, así de amor y de sufrimiento. Yo no sabía ni lo que era el amor ni lo que era el sufrimiento, pero es esa idea que uno hereda de lo que tiene que ser la poesía. Fueron dos figuras importantes para mí y uno no tenía nada que ver con el otro, nada que ver, pero yo no tenía ninguna predilección, o sea, uno me fascinaba con sus historias y el otro era con el silencio, era una cosa que... Y bueno, también aparece, o sea, digamos, ¿por qué la poesía y no la narrativa? Digamos, la poesía como que uno de sus mayores elementos es el silencio, la elipsis, el espacio en blanco. Hay más espacio en blanco que palabra, digamos. Eso es silencio puesto en hoja. Tengo como bastantes poemas inéditos que más o menos tienen algo que ver. Bueno, algunos los leí hoy, pero es como si todavía estoy esperando que pase algo para que me cierre el libro. No sé si es que aparezca algo más, que termine de redondearlo. No, no lo sé, lo tengo que descubrir.
We'll be right back.
Muy bien, y seguimos con más Restos Diurnos, edición 41, y ya está con nosotros el benemérito comandante general del escuadrón anticronópico, Guillermo Bauden. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? No es un día alegre, estoy muy cansado de la Feria del Libro, la verdad. No quiero ser muy violento hoy, así que vamos a hacerlo bien corto.
Bueno, justo te iba a preguntar de la Feria del Libro, del espacio.
No me pregunto de la Feria del Libro, ni después, pero no te van a ni de hablar de eso. La Feria del Libro es una cosa muy rara. Y es muy raro lo que pasa con los medios en la Feria del Libro. Notas a cosas que siempre hacen notas, digamos. Sí. Gente que está excluida del diario, por ejemplo. Por ejemplo. Como para tirar una puntita del ovillo de lo que es eso, ¿no? Así que no hablemos de eso.
No hablamos entonces.
Pero vamos a hablar de un problema que hubo, que se suscitó esta semana. No, sin dar nombres. Un problema sobre que se malinterpretó como un problema de decir lo que uno quiere decir o hacer uso de su libertad de expresión, ¿no? El uso de la libertad de expresión está atado siempre a la no agresividad, ¿no? Si uno agrede, ya puede encontrar
la respuesta. Injurias,
no, la respuesta también puede ser calumniante. Claro, es decir, si uno se anima a ser violento, la respuesta, uno no tiene que chillar por la respuesta violenta, ¿no? El tema es que, en realidad, lo que podríamos discutir hoy es esos pequeños círculos que yo siempre intento decir que no existen, pero que sí existen. Círculos de poder donde se decide qué es lo bueno y qué es lo malo, donde se decide qué se publica y qué no. Por lo menos en los medios, no en las editoriales, ¿no? Pero en los medios se publica. Ahí hay un circulito que domina el escenario, ¿no? El escenario de quiénes son los escritores, entre comillas, conocidos, porque no, los escritores no son conocidos, ¿no? Así, hacemos un paréntesis. ¿Vos querés ser conocido? No seas escritor. No, la niña no quiere ser conocida, está bien. Pero si uno quiere ser conocido o famoso, no seas escritor. No es el oficio para ser conocido, ¿no? Por ejemplo, yo ya te digo ahora, acá le pregunto acá. ¿Usted sabe quién es Federico Andahasi? Ok, bueno, Federico Andahasi es el bestseller argentino, el hombre que más libros vende en la Argentina, y nadie sabe un cacho cómo es ni cómo es. Ni cómo
sí, ahora
será.
Por ahí ha tenido, tiene participaciones en los programas.
Sí, porque está en la radio, está en Radio Mitre, sí. Todo, pero sí. Hace lo mismo.
Hace nada, sí.
Sí, lo mismo, es decir, si uno pregunta quién es, nadie sabe bien quién es Andahasi, o le ponen una foto de Andahasi, es un flaco. No voy a decir el adjetivo calificativo que todo el mundo está esperando que digamos. Pero, bueno, básicamente hay una estructura de poder que es cierto, que dice o decide qué hay y o qué es lo que se pone en valor, ¿no? Ahora bien, ese círculo, digamos, no es que enarbola cualquier estupidez, ¿cierto? Hay que ser medianamente bueno, hay que tener una... cumplir ciertos requisitos, no elevan a cualquier basofia, digamos, ¿no? En la música pasa por ahí que hay una basofia que la elevan y bueno.
Sí, se nota más.
Por
tiene
ejemplo,
otro
Maramá, por ejemplo, ¿no?
Claro.
No, sí, no hay ningún Maramá escritor, digamos, ¿no? Así que sea tan rematadamente malo y sea conocido. Y de vuelta vuelvo a decir, saludos al señor Félix, que está pasando. De vuelta voy a decir, esto es, la idea es que hay algunos sectores o algunos pequeños círculos que deciden qué es lo que se toma como lo bueno lo destacable en un momento, ¿no? Hay, es cierto, lo que decía antes era para que no se coma en el viaje, ay no, a mí no me dan prensa porque soy muy bueno, pero no estoy en la moda. No. Hay que ser de más o menos bueno, ¿no? Esto que venimos diciendo desde que empezamos esto, hay ciertas cuestiones estéticas o técnicas que tienen que ver con, ya cumpliendo eso, ya uno entra ya en el campo del gusto, ¿no? Es decir, y eso es imbatible y no se va a poder modificar y nadie puede obligar a nadie a que le guste algo o no. ¿no es cierto? Por supuesto. Pero sí.
Si no, no existiría, por ejemplo, la que escribió 50 sombras de Grey.
Bueno, pero ahí está técnicamente mal. Eso es técnicamente mal. Eso bueno, es un ejemplo que acá no existe en ese sentido. Acá no hay un escritor rematadamente malo como la señorita esta que no sé cómo se llama.
El James o algo así.
Sí, una estupidez así. Que escribió algo rematadamente malo, muy mal escrito y tiene su... Me imagino que lo deben haber tratado de arreglar un montón y bueno, quedó así. ¿Sí, no? Sí, no, pero... no es el caso del autor del Código Da Vinci, que tampoco me acuerdo el nombre, pero no tengo.
Dan Brown.
Se me van todos los nombres. Que está bien, es muy ligero, liviano, bestseller, pero está bien escrito, es decir, está bien construido el texto, ¿no? Pero a eso me refiero a lo que decía recién de Andahasi, es decir, hay cuestiones que sí, que son banales o son novelas que no tienen mucho peso, pero están bien escritas, están bien trabajadas, ¿no? A ese punto hay que analizar, hay que decir, bueno. Muchachos, los que elevan o los que tratan todo el tiempo en el diario son tipos que, por lo menos, bueno, sí, escriben bien, ¿no? Uno no puede negarlo, ¿no? Pero existe ese circulillo que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión que surca un montón de cosas y no solo en la literatura. Uno, la política, ¿no? ¿Quién es aceptable políticamente, no en el plano ya tan partidario, tan abierto, sino políticamente se refiere a cómo se conduce uno, ¿no? con la literatura en su momento, en su tiempo, en su estadio. El otro es que este grupo, digamos, si le podemos poner un nombre, decirle un grupo, tampoco es algo bien marcado, bien físicamente determinado, ¿no? Y de repente va cambiando, tiene distintos polos de atracción y de poder. Lo que sí hay que avisar es, porque hay mucha gente que le pasa esto, es que las editoriales en cuanto a empresas privadas editan lo que se les canta, básicamente, ¿no? Es decir, porque es así. Estamos en el capitalismo, lamento informarles, es decir, no, el capitalismo es así. Yo pongo yo la plata, saco lo que quiero, ¿no? O pones vos la plata y yo te saco, pero esas editoriales son más bajón, digamos, no son tan
idas en cuentas,
exactamente. Claro. Pero bueno, esto existe, es cierto, existe esa especie de determinismo de qué es lo que se lee, lo que se escucha, lo que se ve y lo que se pone en valor, ¿no? Hagan un experimento muy simple. Persiguen la página de los diarios en la Feria del Libro y van a ver qué es lo destacado y qué es lo no destacado, ¿no? A qué se le pone más punción y a qué no. Entonces, se puede observar tranquilamente, no es algo que esté escondido, pero lo que sí es obvio, es una idea, es una potencia, está puesto ahí, ¿no? Entonces, bueno. Eso es el punto uno. El punto dos de todo esto es justamente esto ya cuando empezamos a discutir cosas que no son estrictamente literarias, ¿no? Y que también tienen que ver, y que también entran en juego, y que no sé si determinan si alguien entra o no en ese pequeño circulillo, pero lo que hay que darse cuenta, porque justamente por esta hubo como una polémica sobre justamente el espacio de poesía que yo conducí o conduje, conducí no se dice, se me ríen, conduje hasta el sábado pasado, que tiene que ver con, hay que prestar atención a qué usted sale a ladrar y defender, ¿no es cierto? Hay que prestar atención porque nada es muy inocente, nada es así inocentemente, menos entre gente que está acostumbrada a escribir, ¿no? Y si alguien escribe algo y lo pone y lo hace público, evidentemente está pensado y no tiene una sola acepción, ¿no? Es decir, entonces, esto lo digo básicamente por una cuestión política también, ¿no? Es decir, bueno, acá me van a odiar, pero yo lo voy a decir porque ser escritor es un oficio de samurái y hay que poner la tripa en la mesa. Y básicamente es esto, es el trotskista que es siempre el perro ladrador del neoliberal, ¿no? Sale a defender con uñas y dientes al neoliberal No sé por qué, es como una cosa que siempre se da y es muy raro. A mí me parece muy raro, ¿no? Y ahí sí hay una cuestión política, ¿no? Ahí hay una cuestión de miedo hacia ese circulillo, que en realidad es muy pequeño. Vuelvo a repetir, para ser famoso, si uno quiere ser famoso, no sea escritor. No va a ser famoso. Hay pocos escritores famosos en el sentido de celebrities, ¿no? Hay muy pocos en el mundo. No acá. Es decir, ¿quién podremos decir hoy en el mundo que es un escritor famoso?
Stephen King.
George Martin.
Que sea como celebridad, claro. Y que esté vivo.
Claro, sí, sí, es algo que no se... No es que no ganen dinero, porque hay tipos multimillonarios que incluso tampoco le conoces la cara, si querés, como Wilbur Smith, ¿no? Que bueno, ya murió, pero sin un tipo que lo único que hacía era comer, desayunar, escribir, cagar y escribir de vuelta, porque escribió 72.444 libros en 20 años, ¿no? Pero bueno, es un tipo que... Y escribía muy bien. Es un tipo que... Son casos muy raros, ¿no? Si uno quiere ser famoso, no es el caso, ¿no? No sé cómo usted la película de Hollywood del poeta, soy un poeta famoso. Y, no existe, no tiene sentido, no es real esa figura, ¿no? Y si aparte si quiere ser poeta, bueno, siente y escriba, labure. Hay mucha gente que también está en ese juego, ¿no? De, ay, sí, soy poeta y sacan un libro lamentable y cosas por el estilo. Pero bueno, básicamente eso era lo que quería decir hoy, el circulillo, los círculos que hay, que existen, son círculos que existen y que determinan qué se lee y qué no se lee a esta ínfima escala de lo independiente en Córdoba, pero que tienen una potencia, ¿no? Que son potentes por algo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que iba a decir hoy, nada más.
Muy bien, muchas gracias, Guille.
No, de nada, perfecto.
El benemérito comandante Bauden estuvo con nosotros aquí representando, como siempre, al escuadrón anticronopios en la lucha por la buena escritura y la buena lectura también. Y ahora nos vamos con música y vamos con Kiss. Lo tenemos ahí aquí, ¿sabes? Entonces vamos con Kiss, War Machine. Ya venimos.
Oh,
Restos Diurnos. Ya volvemos con más Restos Diurnos por Heterogénea.
When the music's over, when the music's over here. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Yeah, yeah. When the music's over.
Cerca del mediodía despertó del primer sueño incompleto de su vida. «Diego, ¿quién es Ischel?», preguntó aún prendida a las imágenes de su quimera. Radiante como una abuela precoz, su hermana Milagro se acercó a contestarle que Diego dormía y que Ischel era la diosa maya de la luna, las aguas y los curanderos, encargada por eso de proteger el parto y los embarazos. ¿Ya la viste?, le preguntó Josefa. Sí, como bordada por los ángeles, contestó Milagros, con la contundencia que Josefa disfrutaba en su voz desde que eran niñas. 4 años mayor que ella, Milagros le regaló el aplomo que no tuvo su madre y la quiso por todos los hermanos que le faltaron a su familia. Era un poco más alta y bastante más terca. Tenía como ella los pómulos prominentes y la melena oscura. Podía sonreír como un ángel y enceguecer de furia como todos los diablos. Josefa estaba orgullosa de pertenecer a su estirpe. Por más que la gente las encontrara tan distintas que parecía difícil imaginarlas congeniando, había entre ellas un pacto remoto que las hacía comprenderse con los ojos. Milagros tenía también los ojos hundidos y curiosos, solo que ella no estaba en paz sin las respuestas. Le urgía saberlas todas, conocer hasta el último lugar del mundo, hendir sus dudas siempre que le apretaban la garganta cruzándose por ella. Era por eso que no se había casado con ninguno de los tantos que la desearon. No sabía las respuestas, para qué destinarles el destino. Tenía su libertad como pasión primera y su arrojo como vicio mejor. Solía desbaratar un argumento con la luz ominosa de su mirada despreciándolo. Y era lectora como pocas y erudita como ninguno. Le gustaba desafiar a los hombres con el acervo de sus conocimientos científicos y se divertía memorizando poemas y buscándose retos. Odiaba el bordado, pero era una bruja para diseñar sus vestidos o cambiar el ambiente de un cuarto con solo mover algunos cuadros. Era drástica en sus juicios y exigente con los ajenos, disimulada en sus afectos, desprendida en sus pertenencias, cautivadora con sus historias. Tenía por su hermana Josefa una predilección que nunca intentó disimular. Y era capaz frente a ella de deponer cualquiera de sus armas. Josefa le pidió que repitiera para ella el conjuro que escuchaban desde siempre las mujeres de su familia cuando nacían. Milagros aceptó rendirse a la tradición familiar para que nada le faltara al rito que la convertiría en madrina. Puso la mano sobre la cabeza de su sobrina y recitó: Niña, que duermes bajo la mirada de Dios, te deseo que no lo pierdas jamás, que vayas por la vida con la paciencia como tu mejor aliada, que conozcas el placer de la generosidad y la paz de los que no esperan nada, que entiendas tus pesares y sepas acompañar los ajenos. Te deseo una mirada limpia, una boca prudente, una nariz comprensiva, unos oídos incapaces de recordar la intriga, unas lágrimas precisas y atemperadas. Te deseo la fe en una vida eterna y el sosiego que tal fe concede. Amén, dijo Josefa desde su cama, poniéndose a llorar. ¿Ahora puedo leer el mío?, preguntó Milagros. Era más que una mujer hermosa que a veces se vestía como un dibujo de Le Moniteur, de la mode, y usaba los sombreros más finos que podía diseñar Madame Berthe Mansot, porque también tenía en su guardarropa una colección de los mejores huipiles que se hubieran bordado jamás. Acostumbraba a ponérselos en las ocasiones solemnes y era capaz de caminar por la calle con el cabello en trenza sobre la cabeza y aquella ropa de india como una bandera de colores cayéndole por el cuerpo. Así estaba vestida esa mañana. Josefa la miró, admirándola, y le pidió que siguiera. Niña, dijo Milagros con la solemnidad de una sacerdotisa, yo te deseo la locura, el valor, los anhelos, la impaciencia. Te deseo la fortuna de los amores y el delirio de la soledad. Te deseo el gusto por los cometas, por el agua y los hombres. Te deseo la inteligencia y el ingenio. Te deseo una mirada curiosa, una nariz con memoria, una boca que sonría y maldiga con precisión divina, unas piernas que no envejezcan, un llanto que te devuelva la entereza. Te deseo el sentido del tiempo que tienen las estrellas, el temple de las hormigas, la duda de los templos. Te deseo la fe en los augurios, en la voz de los muertos, en la boca de los aventureros, en la paz de los hombres que olvidan su destino, en la fuerza de tus recuerdos y en el futuro como la promesa donde cabe todo lo que aún no te sucede. Amén. Amén, repitió Josefa, bendiciendo la fe y la imaginación de su hermana.
Facebook.com
y en Twitter
@restos_diurnos.
Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo a
restosdiurnos@gmail.com.
Bueno, lo que acaban de escuchar es Confluencia 7. Chili Peralta Bisani, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vos, Juanma. Encantada de estar en este segmento y, bueno, encantada de compartirlo también con Lucre.
Lucrecia Carrizo, buenas noches. Hola. Y gracias.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes. También un gustazo, hermosa la experiencia, muy linda, buenísimo.
Bueno, ya para ir cerrando este programa, que por cierto, bueno, lo que me queda decir que fue muy intenso, más la música, bueno, ya digamos, las palabras para describir son todos sinónimos de belleza, entonces me voy a quedar con eso solamente. Así, no me queda más que agradecerles por haberse acercado y compartir este momento. Chili, ¿dónde te podemos ver este domingo?
Este domingo es la última función de Para Vos Apolo, que es la obra que estamos haciendo en La Cochera, en pleno barrio Güemes, en Fructuoso Rivera 541, a las 21 horas. Así que los espero si tienen ganas de ir a ver un poco de teatro y otras yerbas.
Muy bien. Lucrecia, estás en una obra ahora con Mariana Bonadero.
Sí, esa obra se va a presentar.
Te voy a pedir, disculpa, un poquito más cerca del micrófono.
Bien, perdón. No, por favor. Bueno, sí, estamos con la obra que se llama Ella en mi cabeza. Tenemos tres funciones más en el CPC de Argüello, este viernes 23, viernes 30 y viernes 7 de octubre. Bueno, los que están en el elenco son Mari Bonadero, Mariana Bonadero, Adriana Saceta y Francisco Napoli, dirigidos por Omar Resk. Y bueno, y otro chivo que puedo pasar es el domingo también. Hay un ciclo de canciones que está organizando Ova Brizuela, que está en Le Col. Y bueno, está desde el miércoles, ayer fue la primera función, digamos. Y nosotros con un dúo que yo tengo que se llama Tren, vamos a estar tocando el domingo a las 21:30 horas también. Se nos superponen.
Tienen para elegir.
Sí, tienen para elegir.
Bueno, ya lo saben, hay muchas opciones. Espero que hayan disfrutado este programa de Restos de Hornos, tanto acá como Agustina en la operación técnica y quien les habla, Juan Manuel Ramírez. Y bueno, los espero la semana que viene también a las 19 horas, ya lo saben, en Heterogenia, www.heterogenia.com.ar. Nos buscan en Facebook como Restos de Hornos emisora de radio, en Twitter @restos_diurnos. Y hasta la semana que viene, que estén muy bien. Chao.
Dormida esperaba el sol en la cara, pensando en ti. Los anteojos negros no veían nada en torno a mí. Ibas caminando, vidrieras mirando. Te dije una cosa, me arrepentí. Los autos pasaban, los niños lloraban, me desvanecí. Rozaban su cara, presento ser. Pudo reanimarla y los invité a casa a tomarte. Detrás de la puerta oí que reían, puse el mantel, bajé las persianas, vieron que espía. Era comprensible que ya no importara.